Dentro de las paradojas que acosan de alguna forma al individuo contemporáneo, uno podría pensar que tiene la compulsión, el imperativo, el llamado a la acción. Es una época que interpela mucho, que te plantea que tenés que actuar, que tenés que efectivizar el campo de lo operativo. Es decir, es una época que te dice o te invita a que las posibilidades se realizan también mediadas por la acción. Pero curiosamente, si uno piensa en la historia evolutiva de la acción, esto no sé por qué no arranca, pero bueno, vamos a seguir. Si uno piensa en la historia evolutiva de la acción, uno podría identificar la supervivencia como un aliciente inmediato, cantado para la acción. Es decir, en buena parte de la historia de la humanidad, el ser humano actuaba porque tenía fundamentalmente que sobrevivir. Y esa consideración, ¿no? Esa preeminencia, ese dominio de la supervivencia tan cantado, tan evidente, tan inmediato en la realidad humana, probablemente haya planteado o haya dejado a la acción y al vínculo con la acción automatizado en algún punto. Es decir, no haya incentivado al ser humano, y menos que menos a la incipiente posthumanidad, a encontrar un vínculo con la acción que tenga un encastre totalmente alternativo al de la supervivencia. Y esto quizás sea estratégico y álgido para analizar, porque la supervivencia ha cambiado también, se ha reacomodado en la ubicación en nuestra vida. Es decir, por un lado tenemos una circunstancia, una modernidad que ha facilitado dramáticamente la capacidad de supervivencia e inclusive diluyendo, ¿no? La necesidad de planteársela, la supervivencia en buena parte de las capas, de las masas, no en todas, por supuesto, pero en una porción asombrosamente mayoritaria, la supervivencia parecería estar de alguna forma incorporándose lentamente al territorio de lo dado. Y ahí es donde, curiosamente también, los lenguajes que interpelan a la acción van desmarcándose de la supervivencia. O sea, van encontrando otros tensores, otros motores. Es decir, ¿cómo apelamos, cómo hace la cultura central de esta época para invitar a la acción cuando la supervivencia no parece tener la capacidad traccionante de antaño? Ahí es donde podemos empezar a ver que esta paradoja se va consolidando. Y es el hecho de que sigue siendo una época con un imperativo de acción fuerte. Es decir, la cultura central está logrando reemplazar, quizás con asombrosa efectividad, lo que era la capacidad traccionante de la supervivencia por otros motivos, digamos, ¿no? Por otros motores. En esa lógica, nos encontramos en una época con una gran velocidad, con un vértigo. Es decir, estamos no solo en una época que te interpela a una acción que no está cantada por la supervivencia, y a su vez es una época que te invita a pensar en términos de velocidad. Esto quizás podría configurar un elemento más del automatismo, ¿no es cierto? Porque un automatismo tiende a consolidarse más si la velocidad es un factor. Es decir, si yo te apuro, si la circunstancia te apura, la acción se convierte en un imperativo que tiene que ser realizado con bajos tiempos de espera y con pocas posibilidades evolutivas de consideración, de sedimentación, de perspectiva. Una de las cosas que en este espacio analizamos mucho es el impacto que tiene la velocidad diferencial a la que vivimos hoy. Y esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Es decir, ya no es que un día nos despertamos y el mundo o la circunstancia va mucho más rápido, sino que ha sido progresivo. Y ya vivimos a una velocidad, pero que más allá de los lugares comunes, del trajín, del estrés, de la incertidumbre e inclusive de la complejidad, uno tendría que estudiar, y les propongo como una serie de aspectos para poner sobre la mesa en esta noche, cómo esta contradicción entre la velocidad requerida de la acción, ¿no?, y la falta o la incertidumbre respecto de cuáles son los motivos últimos de la acción, ¿eh? ¿Por qué hay que actuar? ¿Por qué hay que actuar tanto y tan rápido? Inclusive cuando la supervivencia ha perdido o viene perdiendo quizás su capacidad amenazante y catalizadora de ese movimiento, ¿cómo conserva la cultura central contemporánea lo que podríamos casi llamar esa propiedad balística, ¿no es cierto? Acá hace unos años trabajamos un modelo balístico en cultura. La balística es justamente el estudio de las trayectorias de los proyectiles, digamos, ¿no? Es como que nuestros dispositivos vitales casi como que son impulsados como proyectiles por las culturas centrales. Las culturas centrales son, también hemos utilizado la figura de la aceleración de las partículas elementales, los aceleradores, ¿no es cierto? Somos partículas en un acelerador. Las culturas funcionan como campos de aceleración, fundamentalmente. Y ese movimiento es un movimiento que no es casual y deberíamos, desde una perspectiva crítica, poner bajo la lupa. Porque, ¿cuál es la función cultural de esa balística, de ese vértigo, de esa connotación muy particular del movimiento y de la urgencia? Quizás también a esto se suma el hecho de la percepción respecto de cuál es el tiempo de vida que tenemos que administrar. Es decir, la extensión progresiva de la longitud biológica de nuestras vidas también se va acoplando de manera curiosa con la persistente ansiedad y la angustia que no cede, sino que se agudiza. Uno podría pensar, recorridos biológicos más extendidos podrían tener el efecto de diluir un poco las urgencias, o sentir por lo menos que uno tiene que más tiempo para jugar el partido. Y en realidad lo que se observa es un fenómeno totalmente contradictorio, porque a vidas más largas y a posibilidades más desarrolladas, la angustia y la ansiedad parecen profundizarse. Y ahí es donde quizás sea pertinente pensar en un modelo distinto, en un modelo de captación de las posibilidades y de administración de los tiempos y de dosificación de lo operativo, ¿no? Como hablábamos en el último club, el problema de pasar de la productividad a la operación y la intervención, ¿no? Si el humano estaba caracterizado por la productividad, por los imperativos de la productividad, en buena medida también para demostrarle a la sociedad y a la entidad gregaria, miren, soy uno de ustedes, acéptenme, cómprenme mis productos o servicios, quizás uno podría pensar que una de las necesidades más atractivas del pasaje a la posthumanidad es poder dejar atrás el lenguaje, la lógica de la productividad y poder entrar en la lógica de la operatoria y la intervención. Es decir, la operatoria y la intervención son las maniobras del posthumano que en primer lugar lo desenganchan de la maquinaria de validación protocolar de la productividad y aparte le permiten emprender la búsqueda o reemprender la búsqueda y eventual encuentro de si se quiere, la superioridad moral perdida, ¿no? Habíamos hablado que el emprendedorismo, una de las cosas que hacía era inhibir la generación de una visión crítica con respecto a lo social y a la productividad, a diferencia de buenas porciones del siglo XX, en donde el mundo del trabajo no se esforzaba en disimular su carácter alienante y contrapuesto a los intereses últimos del individuo libre. En ese sentido, el emprendedorismo contemporáneo lo pone en un brete a la persona, porque ya no puede ser al mismo tiempo un proveedor de servicios que se va a insertar y que necesita para sus objetivos de productividad ser aceptado como tal, y al mismo tiempo denunciar esa maquinaria. Entonces pierde la superioridad moral quizás que tenía el alienado de los 80 y los 90. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar qué es lo que pasa con la manera de llevar a la acción este modelo postproductivo, este modelo que tiene que ver con la operación y la intervención, ahí es donde entramos en un territorio completamente nuevo, es una problemática diferente. Ahí es donde, como empezamos a desplegar el último jueves, vemos que las necesidades de navegación, los requerimientos imaginativos, las expectativas morales con respecto a sí mismo y a los demás, van cambiando dramáticamente, y ahí es donde uno podría, por ejemplo, empezar a pensar una alternativa al modelo balístico, ¿no? Al modelo de impulsión. Fíjense que cuando se habla de las carreras profesionales de alguien, ¿no? Parece como que las decisiones de lo que acá llamamos macrocultura, ¿no? Las decisiones de las dos o tres decisiones más importantes de que puede tomar una persona, ¿no? En la cultura central y tradicional, que es, bueno, a ver si voy a dedicarme a esto el resto de mi vida, voy a tener esta profesión, o voy a hacer mi familia en este ámbito. Podría pensarse que tienen la maniobrabilidad y la capacidad de cambio de un proyectil. Algo así como que una vez que apuntaste y disparaste, tiene poca capacidad después de ir para otro lado, ¿no? De reconsiderar. Y ahí es donde entra el tema de la latencia, ¿no? Ahí yo les quiero proponer este modelo que empezamos a trabajar hace varios años, en realidad, pero que nunca lo profundizamos. Y es el hecho de cómo un vínculo con la acción que pueda combinar en dosis justas la criticidad, cierta urgencia, pero una paciencia y un desarme del imperativo balístico de la inserción gregaria y la productividad. No es casual que también la cultura central siempre te apuró en todas las épocas, para tomar las decisiones de macrocultura en un estadio muy temprano de nuestras vidas, ¿no? A los 18, 19 años, y cuanto menos desarrollada es la cultura central, más temprano es y con menos capacidad de resetear o de hackear eso, ¿no? Mismo hoy por hoy, en muchas culturas, la gente se sigue casando y sigue teniendo hijos. Bueno, el otro día publicaron estadísticas, inclusive, de embarazos no deseados en adolescentes, que dan pavor, una verdadera vergüenza, pero en muchas culturas se siguen tomando esas decisiones de muy muy poca reversibilidad en un estadio sorprendentemente temprano. Entonces ahí es donde les propongo poner sobre la mesa en esta noche la búsqueda de esta figura o de otras que nos puedan ayudar con el tema de la combinación entre criticidad, performatividad, cierta urgencia, pero una urgencia, tenemos que buscar las fibras sanas o piolas culturalmente de la urgencia, no la urgencia como los tambores, digamos, de las culturas centrales que aterrorizan, digamos, a los individuos para que se sumen y para que se integren, sino podríamos hablar de una ansia, acá hablábamos hace un tiempo del ansia performativa, ¿no? El ansia me parece que es una buena figura, y una sensibilidad con respecto a lo que puede pasar y a lo que uno quiere hacer, que también tenga esa cosa que yo llamaría el don de si se quiere, del francotirador, o la paciencia del francotirador, ¿no? Es decir, poder saber y poder sensibilizarse respecto de la gama de lo posible, y la gama de lo posible se ha ampliado significativamente en esta época, con la paciencia y con la cadencia de alguien que no está impulsado en una trayectoria balística, digamos, de alguien que puede captar las latencias y esperar el momento justo. No te digo como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero como si se le acercara a eso, ¿no? Y esto no tiene, por supuesto, que ver con la procrastinación o la postergación sistemática de las cosas, que también es la contrafigura de del imperativo de acción industrial. Bueno, me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar una vez más aquí.